revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 154 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros desde esta capital, Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España se une también Karen Méndez y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, por lo menos dos cosas importantes. El 2 de diciembre es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Fue el 2 de diciembre de 1949 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación Ajena. El objetivo del día es reclamar la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como son la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados. O sea, todo tiene su actualidad. Y aunque parezca increíble, hoy día aún existe un país en África, que se llama Mauritania, donde de hecho existe la esclavitud. Y entre otras efemérides, no podemos pasar por alto el hecho de que el 2 de diciembre Cuba celebra el Día de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Muy bien, Víctor. ¿Comenzamos entonces con el programa?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia sugiere a Estados Unidos unir esfuerzos para facilitar la resolución de la crisis ucraniana. ¿Promueve Estados Unidos el miedo a China en Latinoamérica? Estados Unidos provoca a Corea del Norte y se sorprende por su reacción. El presidente de Bolivia, Luis Arce, denuncia una estrategia de la derecha para deslegitimar y desgastar a gobiernos legítimamente electos en la región. La variante Omicron del coronavirus trastoca la economía de Estados Unidos y obliga a la Reserva Federal a dar un volantazo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Con el trasfondo de amenazas a Rusia de nuevas sanciones por su conducta agresiva respecto a Ucrania, que recibió una señal clara de Occidente que nadie la va a defender con armas en manos, Rusia sugirió a Estados Unidos unir esfuerzos para facilitar la resolución de la crisis ucraniana. Y nos trasladamos a la capital sueca, Estocolmo, que acogió este jueves una reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, en la que también participó el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.
Es verdad, Víctor, el ministro de Exteriores de Rusia, allí, Sergei Lavrov, propuso a su par estadounidense unificar gestiones para contribuir a la solución del conflicto interno ucraniano en Donbass, que estalló en 2014.
У меня нет никаких сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния.
No tengo ni pizca de dudas que la única salida del estado actual, que es realmente crítico y muy tenso, consiste en la búsqueda del equilibrio de intereses. Tenemos interés por la unificación de los esfuerzos para la resolución de la crisis ucraniana. Nuestros colegas estadounidenses afirmaron en varias ocasiones que querían contribuir sin destruir el formato de Normandía, restableciendo el canal de diálogo que existía durante el anterior gobierno del presidente Donald Trump. Nosotros estamos preparados para ello, dijo el canciller ruso. Agregó que le resultaría muy interesante escuchar las aclaraciones de las recientes declaraciones que hizo Tony, o sea, Antony Blinken, en la sesión plenaria de que Rusia debería cumplir los acuerdos de Minsk, cuando este país, o sea, Rusia, es mediador en ese proceso.
Y es que más temprano, Víctor, en el encuentro ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el jefe de la diplomacia norteamericana pidió a Moscú honrar los acuerdos de Minsk a pesar de que Rusia no es parte del conflicto en Ucrania.
Escuchemos lo que dijo Antony Blinken tras afirmar que aprecia mucho la posibilidad de reunirse nuevamente con Sergei Lavrov para hablar sin tapujos y sinceramente, sobre todo en este momento crítico.
El presidente Joe Biden compartió con el presidente Vladimir Putin durante su reunión en Ginebra hace unos meses la firme postura de Estados Unidos a favor de mantenimiento de unas relaciones estables entre nuestros países. Esto corresponde a los intereses de ambos y nuestros pueblos y, naturalmente, del mundo entero. Sin embargo, tal y como lo hemos dejado claro estas últimas semanas, tenemos una profunda preocupación en relación con los planes de Rusia acerca de una nueva agresión contra Ucrania. Tenemos una fuerte convicción de respaldar la integridad territorial de Ucrania. La mejor vía para evitar una crisis es la diplomacia y espero discutirlo con Sergei, que incluya a las dos partes en aras de una plena implementación de los acuerdos de Minsk y la retirada de las fuerzas rusas. Estados Unidos está dispuesto a contribuir en este proceso, pero quiero dejar claro que si Rusia prosigue la confrontación, habrá consecuencias serias, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Víctor.
En realidad, Javi, Blinken no ha dicho nada nuevo. Promete consecuencias serias. Bien, otra vez las sanciones. Pero ya nos hemos acostumbrado a que siempre utilizan las sanciones como una medida punitiva. Apenas aparece un pretexto para ello. Lo que llama la atención es también la reacción de Ucrania a las declaraciones hechas el miércoles en Riga, la capital de Letonia, por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ucrania celebra declaraciones de la OTAN sobre su pugna con Rusia, tituló la noticia nuestra agencia Sputnik, cuyo texto es como sigue.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, se congratuló de las declaraciones de la OTAN sobre discrepancias de ese país con Rusia en la reunión ministerial celebrada el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Letonia. Lo importante es que hemos escuchado una respuesta clara en esa reunión ministerial a mi llamado a profundizar la cooperación con Ucrania en materia militar, señaló Kuleva en una rueda de prensa en Riga, según recoge la agencia estatal Ukrinform. De acuerdo con el alto funcionario, la OTAN advirtió a Rusia sobre cualquier acción agresiva contra Ucrania. Sin embargo, el secretario general del bloque transatlántico, el noruego Jens Stoltenberg, dejó claro que la OTAN no puede dar garantías de seguridad a Ucrania, ya que no es país miembro.
Sabes, Javi, nuestros colegas del canal RT matizaron que el secretario general de la OTAN insta a no confundir la defensa colectiva de los aliados y el apoyo a Ucrania, recordando que el acuerdo de la alianza prevé la obligación de ir a la guerra para defender a sus miembros, mientras Kiev no lo es.
Creo que debemos comprender la diferencia entre un aliado de la OTAN, Letonia, otros países bálticos, Polonia, Rumanía, y un socio cercano y altamente valorado como Ucrania, argumentó Stoltenberg durante una conferencia en Letonia en el marco de una reunión de ministros de exteriores de los países miembros de la alianza. Y añadió que, a pesar de que el bloque provee apoyo a Ucrania, el país no está incluido en las garantías de defensa colectiva que estipula el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte.
Así nomás. Así que, Javi, yo no sé qué sabor tendrá para Ucrania este caramelo de la OTAN, pero Stoltenberg dejó claro. Todo tipo de ayuda, sí. Participación de las fuerzas de la OTAN en acciones de combate en Ucrania, no. Y se ha dicho de paso el propio canciller ucraniano, aunque aseguró que es inevitable que su país se convierta en miembro de la OTAN, reconoció que llevará tiempo. Y en el contexto de las aspiraciones de Ucrania de engrosar las filas de la Alianza Atlántica, podemos compartir con ustedes, estimados amigos, oyentes, una revelación al respecto del prestigioso periódico estadounidense The New York Times.
Los políticos de los países occidentales reconocen en privado que Ucrania tiene pocas posibilidades de ingresar pronto en la OTAN, ya que dentro del bloque no existe una unidad sobre el grado de confrontación con Rusia que sus miembros estén dispuestos a permitir, reveló el rotativo. El presidente ruso, Vladimir Putin, previamente afirmó que, en un diálogo con Washington y sus aliados, Moscú insistirá en desarrollar los acuerdos que excluyan cualquier nuevo avance de la OTAN hacia el este y el despliegue de sistemas de armamento cerca de sus fronteras que amenacen a Rusia. Los funcionarios occidentales reconocen en privado que, en la práctica, Ucrania tiene pocas posibilidades de unirse a la OTAN en un futuro próximo, ya que no existe un consenso en la alianza sobre el grado de confrontación con Rusia al que sus miembros estén dispuestos a arriesgarse, destaca el material divulgado por el medio.
Recordemos que la Rada Suprema, o sea, Parlamento de Ucrania, en diciembre de 2014 modificó dos leyes, renunciando al estatus de país no alineado. En febrero de 2019, el Parlamento de Ucrania aprobó cambios a la Constitución, consolidando el curso del país en la Unión Europea y la OTAN. Ucrania se convirtió en el sexto estado en recibir el estatus de socio de la OTAN con capacidades ampliadas.
El exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo anteriormente que Ucrania necesitaría alcanzar una serie de criterios para unirse a la alianza cuya implementación llevará una gran cantidad de tiempo.
Así, Javi, una gran cantidad de tiempo. Mejor sería que Kiev se preocupara en aprovechar este tiempo para solucionar el problema de Donbass. Recordemos que ha sido una de las promesas del actual presidente ucraniano Vladimir Zelensky durante su campaña electoral, arreglar la crisis en Donbass por medios pacíficos. Escuchen qué escribió al respecto el diario español El País.
Zelensky, un antiguo actor cómico sin experiencia en la política, arrasó en las elecciones hace 2 años con la promesa de tratar de negociar con Rusia para resolver el conflicto. Algunos le vieron entonces como un adversario frágil para el veterano presidente ruso. Desde su llegada al poder, sin embargo, el líder ucraniano ha adoptado posiciones de halcón férreas en defensa. Cerremos este tema, este es nuestro país y tenemos que luchar por nuestros territorios lo mejor que podamos, ha insistido Zelensky en su discurso anual sobre el Estado de la Nación.
Y dentro de lo mejor que podamos, prometido por el líder ucraniano, podemos destacar la concentración en la parte oriental del país de la mitad de su ejército, unos 120.000 efectivos. Además, el 25 de noviembre, el ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Kuleba admitió que Estados Unidos había enviado armas a su país por más de 130 millones de dólares. El riesgo de hostilidades en el sudeste de Ucrania es elevado y motivo de preocupación para Rusia, comunicó este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La probabilidad de una guerra en Donbass, el riesgo de acciones bélicas en Ucrania sigue siendo alto y es motivo de preocupación para nosotros, dijo Peskov en una rueda de prensa.
Ucrania está aumentando sus fuerzas militares en Donbass, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Las fuerzas armadas de Ucrania están intensificando su potencial militar en Donbass, dijo Zakharova y puntualizó que ahora en la zona de conflicto se encuentran 125.000 militares ucranianos, que es la mitad de las fuerzas armadas de Ucrania. Según los datos de la Misión Especial de Observación de la OSCE, en Ucrania, señaló, las violaciones del alto al fuego se registran actualmente no solo en zonas separadas, sino a lo largo de toda la línea de contacto.
Kiev y varios países occidentales han mostrado últimamente su preocupación por el presunto incremento de acciones agresivas por parte de Rusia cerca de la frontera ruso-ucraniana. El portavoz de la presidencia rusa, Peskov, indicó que Moscú está trasladando tropas dentro de su propio territorio y, de acuerdo con sus planes, actividad que no amenaza a nadie ni debería preocupar a ningún país. A juicio de Dmitry Peskov, la retórica de Kiev hace pensar que Ucrania no descarta acciones bélicas contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ambas ubicadas en la región de Donbass. Todo hace pensar que los dirigentes ucranianos no descartan un guión violento para la resolución de un conflicto en Donbass. Es decir, no descartan el comienzo de acciones bélicas contra las repúblicas autoproclamadas. Y por eso la situación sigue tensa, dijo la prensa.
Las autoridades ucranianas, Víctor, en más de una ocasión acusaron a Rusia de estar inmiscuyéndose en los asuntos internos de su país. Rusia rechaza las acusaciones y las califica de inaceptables. Moscú insiste en que Rusia no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que Kiev supere lo más pronto posible la crisis política y económica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los temores ante la expansión china en Latinoamérica no tienen fundamento, donde el gran artífice del miedo hacia el gigante asiático es Estados Unidos, alarmado por la creciente presencia de esa nación en su patio trasero. Lo dijo a nuestro compañero Víctor Ternovsky, el autor del libro Los años 70 en China, Pablo Robeta Dubinsky, quien lleva relacionado directamente con el país asiático.
En primer lugar, es verdad, yo utilizo como se utiliza a nivel general y me parece muy bien utilizar el término América Latina. Me parece perfecto y se utiliza a nivel global, ¿no? Pero cuando vamos a los detalles, claro, yo no quiero dar nombres de países, pero no sé, no es lo mismo hablar de Brasil, digo, ya ha dado el nombre de un país, que a lo mejor de hablar de un país pequeño de América Central, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto a tener en cuenta. Yo creo que sobra la palabra miedo, que creo, y la palabra amenaza. Yo creo que no existe o no debería existir un miedo a una posible amenaza china. Y en eso, los hechos, hasta ahora, yo creo que están dando la razón. Es verdad que en este proceso de acercamiento de China a América Latina, es verdad que a lo mejor se puede sacar un caso concreto, o dos casos concretos, o tres casos concretos en un país determinado, en una ciudad determinada, donde a lo mejor la práctica o la experiencia de una empresa china o una participación china no fue 100% favorable. Eso entra dentro de la lógica. Pero, por ejemplo, si vemos a países como Uruguay, del cual yo vengo, pues nos encontramos que China es desde el año 2013, estamos ya en el 2021, desde 2013 China es el principal socio comercial de Uruguay y es el principal mercado para sus exportaciones. El principal mercado para las exportaciones uruguayas es China. Entonces, ¿qué peligro o qué miedo, qué amenaza puede ser esto para Uruguay? Es verdad que con lógica, con mucha lógica, mucha gente puede decir, oiga usted, no podemos depender mucho de un solo país, porque entonces nuestro margen de maniobra es más pequeño. Ese para mí es un razonamiento lógico, pero el problema es que si otros países te cierran las puertas y tú tienes que exportar, vas a exportar a quien te compra, ¿verdad? El Mercosur y la Unión Europea llevan décadas intentando negociar un tratado de libre comercio. Y hasta ahora no se ha firmado, y yo personalmente pienso que no se firmará nunca por la oposición de Francia, por el miedo de Francia a la competencia de los productos agroalimentarios de Mercosur. Entonces, ¿qué hace un país como Uruguay o qué hace un país a lo mejor como Argentina cuando viene un país y le dice, mira, vamos a negociar y yo quiero comprar tu carne, tu soja, etcétera, etcétera? Entonces, vuelvo a insistir que ese mismo ejemplo que podemos tener a lo mejor en Uruguay, en Argentina, en Chile, ha tenido una experiencia muy, muy, muy importante. Chile fue el primer país en firmar un tratado de libre comercio. A lo mejor no lo encontramos en todos los países, a lo mejor ha habido experiencias negativas, pero yo creo que no podemos utilizar la palabra amenaza o miedo. Ese miedo o ese cuco es un poco el que levanta a los Estados Unidos, porque claro, Estados Unidos ha visto que se le han metido en su patio trasero. Entonces, cualquier participación china, cualquier país de América Latina, pues los Estados Unidos no lo ven con buenos ojos. Yo creo que China puede aportar muchas oportunidades comerciales a los países de América Latina. Los países de América Latina son países soberanos y que tienen la capacidad de decidir si lo que están haciendo va en bien o no de los intereses económicos o políticos y de su población. Nadie les está obligando a esos países a vender a China o a tener relaciones con China, ¿no? Y China, aparte de esas oportunidades comerciales, puede aportar también una cosa que es muy importante en el mundo actual, que es una capacidad financiera muy importante, y también puede aportar otra cosa que antes estaba en monopolio por parte de Occidente, que son tecnologías avanzadas. Lo que es la inteligencia artificial, lo que son las tecnologías avanzadas. No sé, hay una marca de teléfonos chinos que se llama Xiaomi, que en Uruguay, yo cuando voy a Montevideo, veo cantidad de gente que tiene ese teléfono. Y la fabricación de ese teléfono no está haciendo a competencia a ninguna empresa uruguaya. Ese teléfono está compitiendo con iPhone de los Estados Unidos y está compitiendo con Samsung de Corea. Yo no veo ahí un miedo o una amenaza. Yo creo que es una consigna que se levanta un poco respaldada por Estados Unidos, porque ve que está perdiendo su patio trasero, está perdiendo margen de maniobra, pero a su vez no toma ninguna acción, porque Estados Unidos podría decir, bueno, pues vamos a firmar un tratado de libre comercio con Uruguay, vamos a incrementar las compras de carne al Uruguay. Pero claro, Estados Unidos es un gran productor de carne, ¿verdad? Y el voto de los ganaderos o granjeros estadounidenses es muy importante en las elecciones norteamericanas. Es muy difícil, ya te digo, en unos pocos minutos intentar hacer un análisis de todas estas relaciones con América, ¿no?
Por último, usted ha escrito un libro sobre China. Yo quisiera que usted nos cuente sobre este libro.
Como te comentaba al principio de la entrevista, cuando la gente me dice, usted debe ser un experto en China, un sinólogo, todo eso, yo digo, no es un tema de modestia, es un tema que es verdad. China, que es un país que tiene más de 5.000 años de historia, es muy difícil escribir sobre China. Se puede escribir o especializarse después de muchos años en un aspecto muy, muy concreto de China, en la ópera de Pekín, en su artesanía, en lo que sea, pero conocer China es muy difícil. Y yo por eso, yo llegué a China en el 75 y a medida que iba pasando el tiempo, menos ganas y más miedo me daba escribir. Al final digo, yo no puedo escribir un libro sobre China. Pero a su vez pensé, yo quiero dejar constancia de lo que yo viví en China. Porque yo llegué a China en 1975, cuando aún vivía el presidente Mao, cuando aún no había terminado la Revolución Cultural, y fui testigo de la muerte del presidente Mao, Fui testigo de todo el movimiento político que terminó con la caída de la Banda de los Cuatro. Fui testigo de lo que fue todo, cómo comenzó todo este proceso de reforma. Entonces digo, bueno, pues me gustaría por lo menos dejar constancia de algo de lo que yo viví. Entonces yo escribí un libro que se llama La China de los años 70, recuerdos de un oriental en Oriente. Como tú sabes bien, los uruguayos somos orientales, porque somos de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Entonces en ese libro lo que intento es plasmar pues las cosas que yo vi, detalles concretos desde el punto de vista cómo vivía la gente, en qué pensaba la gente, cómo se divertía, qué problemas tenía, los problemas políticos del país, qué pasó antes de la muerte de Mao, la última caída de Deng Xiaoping, cuando cae la Banda de los Cuatro, pero contándolo sin un análisis, sino diciendo esto es lo que yo veía, esto es lo que decía la gente, esto es lo que decía el Diario del Pueblo, ¿no? Y salían las manifestaciones y luego las cosas cómo iban cambiando en la sociedad, para bien o para mal. Entonces ese libro, pues es eso, son los recuerdos que yo tuve en una etapa muy importante de mi vida y también en una etapa muy importante que yo considero personalmente que es la etapa más importante de la historia de la República Popular China y que tiene lugar solamente en un periodo de 10 meses, que van de enero de 1976 a octubre de 1976. En enero de 1976 muere Chu Enlai, en abril cae Deng Xiaoping, vuelve a caer Deng Xiaoping, hay una campaña contra Deng Xiaoping, en septiembre fallece el presidente Mao, y en octubre, lo que es la viuda del presidente Mao y tres personalidades muy importantes del partido son apresados, la llamada Banda de los Cuatro, y comienza un paulatino proceso de cambios en ese país. Esos 10 meses fueron fundamentales para mí en la historia de China. Y bueno, en ese libro lo que he querido es transmitir, también incluye algunas fotos, aspectos que se discutía, aspectos políticos, aspectos sociales, cómo vivía la gente, cómo se trabajaba, y puede dar una idea de los cambios que ha tenido China, ¿no? Cuando yo llegué allí y en ese libro cuento, se trabajaba 6 días a la semana, no había prácticamente feriados. Entonces, si uno lee ese libro y mira lo que es la China de hoy, se puede dar cuenta de los cambios que han tenido lugar en el país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
De vida o muerte. Así calificó el mítico cantante británico Roger Waters, el cofundador de la agrupación Pink Floyd, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile previstas para el 19 de diciembre. La postura de Waters sobre estos comicios fue compartida por la diputada Camila Vallejo en sus redes sociales. En un mensaje en Twitter, Vallejo escribió lo siguiente: gracias, Roger Waters, por el apoyo a Gabriel Boric y el importante llamado a votar este 19 de diciembre. Tenemos que proteger lo que hemos avanzado y dar un paso a un gobierno que nos lleve al desarrollo. Necesitamos que todos participen. Motívate y sé parte. A continuación, Vallejo colocó el mensaje de Waters.
This is a message from me, Roger Waters, to the people of Chile who live here in my heart.
Este es un mensaje mío de Roger Waters para la gente de Chile, quienes viven en mi corazón. Ok, iré directo al grano, porque el 19 de diciembre tendrán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los votos podrían ir al señor Cast, así que tenemos que hacerlos salir a votar. Por favor, a todas las madres, padres, tíos, tías, abuelos, abuelas, personas buenas de Chile, deben ir a votar el 19 de diciembre. Todos ustedes tienen que unirse el 19 de diciembre. Esto es vida o muerte. Vida o muerte para su hermoso país, el cual amo.
Waters insiste en la necesidad de votar en la segunda vuelta presidencial porque en la primera ronda del pasado 21 de noviembre se registró una abstención de un 52,66%, es decir, solo votó 47,34% de la población. A su vez, el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, se alzó con el 27,91% de los votos frente al candidato del progresismo, Gabriel Boric, que acumuló 25,83%. 3%. Según apuntó la diputada Camila Vallejo, quien fue una de las dirigentes que lideró la masiva movilización estudiantil en el año 2011, Chile está en una encrucijada.
Estamos en un momento muy decisivo. Tenemos como dos opciones. O le damos continuidad al gobierno de Sebastián Piñera en su variante pinochetista y ponemos entonces en amenaza nuestra democracia, derechos que no hemos ganado con sangre, sudor y lágrimas, las mujeres, las disidencias sexuales, la de los trabajadores, o seguimos avanzando en la línea de lo que ha mandatado una mayoría del país, que es terminar con los abusos, más derechos sociales garantizados, más democracia, mayor progreso. Entonces, no es cualquier elección. Y además, es una elección que va a determinar si el gobierno futuro acompaña y cuida la nueva constitución o la boicotea. Entonces, en esa disyuntiva histórica en la que estamos, por cierto, que el primer llamado que nosotros hicimos y al cual se ha dado respuesta favorablemente es la unidad de las y los demócratas. Es la unidad de las y los que votaron por el apruebo. Es la unidad de las y los que quieren un nuevo pacto social a través de la nueva constitución. Y por eso son todos y todas bienvenidas. Más los necesitamos en este desafío. Por cierto, que hemos tenido diferencias históricas que no las desconocemos ni las vamos a desconocer. Fue muy determinante más la carta que escribió Gabriel a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Dijo, yo no puedo. Sería muy hipócrita de mi parte ahora, en este momento, desconocer las diferencias que hemos tenido porque las hemos tenido. Pero hay cuestiones que son más importantes que nos unen, sobre todo en este momento. Que, insisto, la defensa de la democracia, de nuestros derechos humanos, de impedir que Chile tome el camino de los retrocesos y tome el camino del pinochetismo.
Además de Waters, otras personalidades de la cultura también han expresado su apoyo al candidato progresista Daniel Boric, como recientemente lo hizo el actor chileno Pedro Pascal.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Es Corea del Norte quien mina la seguridad regional, lo acaba de manifestar el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, al calificar a Pyongyang como un factor desestabilizador, mostrándose escandalizado por el hecho de que el país asiático siga avanzando con sus programas de misiles y armas. A Washington se le olvidó mencionar un detalle importante, y es que el programa militar de Corea del Norte es defensivo, tal y como no dejan de manifestar las autoridades de esa nación, donde el objetivo es contener la amenaza precisamente proveniente de Estados Unidos, Víctor, y los hechos confirman estas palabras, con lo cual se hace evidente que la nueva acusación norteamericana es un fake.
Ahora bien, Javi, ¿a qué se refiere Pyongyang cuando habla de la amenaza de Washington? ¿Se refiere a acciones como las maniobras militares que Estados Unidos, junto con Corea del Sur, llevaron a cabo en la zona del pasado mes de agosto? Un simulacro de guerra que se realizó a pesar del rechazo de Corea del Norte, cuyo gobierno advirtió asimismo que los ejercicios no contribuirían a alimentar el diálogo en la península. Los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron con impaciencia ejercicios militares conjuntos, lo que acelera aún más la situación de inestabilidad a pesar de la denuncia unánime y el rechazo a nivel doméstico y en el extranjero. Lo escribía en aquel entonces la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, al denunciar que las maniobras son de naturaleza agresiva, puesto que son un ensayo para la guerra y un ejercicio preliminar de guerra nuclear.
Tenemos, Víctor, que la cadena Telesur recuerda en su reportaje que Pyongyang siempre ha rechazado las maniobras militares conjuntas y la presencia de las tropas estadounidenses en territorio surcoreano, donde la parte norteamericana mantiene alrededor de 28.500 efectivos.
Kim Yo-yo, quien es alta funcionaria del gobierno de la República Popular Democrática de Corea, aseguró en un comunicado que Estados Unidos y Corea del Sur enfrentarán serias amenazas si no se retractan de continuar continuar adelante con esas maniobras militares, las cuales, según dijo, constituyen una amenaza para el pueblo de la República Popular Democrática de Corea y, por supuesto, aumentan las tensiones en la península coreana. Además, llamó a Washington y a Seúl a mostrar un verdadero compromiso con el diálogo intercoreano, pero hacerlo de manera práctica, con hechos y no con palabras, para así poder avanzar en estos diálogos. Pyongyang, debemos decir, siempre ha rechazado las maniobras militares conjuntas y la presencia de las tropas estadounidenses en territorio surcoreano, al asegurar que constituyen una amenaza para su desarrollo. También los considera como una preparación para, en un momento, intervenir la República Popular Democrática de Corea y, por supuesto, asegura que debido a ello refuerza su capacidad militar defensiva.
Respecto a la presencia militar estadounidense en la región, cabe señalar que este año Washington y Seúl acordaron que Corea del Norte pagaría anualmente unos 873 millones de euros a Estados Unidos por la presencia de estas tropas foráneas en su territorio. Es decir, la administración Biden prosigue la política hostil de sus antecesores hacia Corea del Norte, donde en el caso del anterior mandatario Donald Trump las tensiones estaban a punto de desembocar en un conflicto armado, cuando el entonces inquilino de la Casa Blanca amenazó con un fuego y una furia nunca vistos en el mundo ante las presuntas amenazas norcoreanas.
Cabe señalar, Víctor, que fue durante la presidencia de Trump cuando el ejército estadounidense comenzó a construir el escudo antimisiles en Corea del Sur, que ya se encuentra operativo, calificado como polémico incluso por medios como El País o Deutsche Welle. La obra fue instalada bajo el pretexto de eventuales ataques desde el norte, al tiempo que tanto Corea del Norte como Pekín consideran esta medida como una provocación y una amenaza a sus intereses nacionales.
Por ejemplo, Javi, Pekín sostiene que el escudo, que tiene cuatro componentes principales, un sistema de radares, un sistema de control de disparo, seis lanzaderas móviles montadas sobre camiones y 48 misiles interceptores, puede emplearse para espiar movimientos dentro del territorio chino, entre otros objetivos. En este contexto, las autoridades chinas advirtieron que tomarían con firmeza las medidas que sean necesarias. Asimismo, insistieron en que la responsabilidad de todas las consecuencias de la instalación del escudo es de Estados Unidos y Corea del Sur, y que los dos países no deberían avanzar en esa senda.
Las eventuales consecuencias de este despliegue preocupan también a la propia población surcoreana, tal y como demostraron las protestas que se realizaron en el país. Los críticos sostienen que la decisión de emplazar el escudo se tomó demasiado deprisa y no mejora el clima de tensiones con Pyongyang, así como alertan ante el efecto que pueda tener sobre la salud ciudadana y el medio ambiente. Escuchemos un fragmento de un reportaje de Euronews sobre el tema.
Los habitantes de la región surcoreana de Seongju, en el sureste del país, protestan en contra del escudo antimisiles THAAD que Seúl y Washington proyectan para hacer frente a la amenaza de Corea del Norte. En un acto reivindicativo, más de 900 personas se raparon simbólicamente la cabeza en contra del proyecto porque temen por su seguridad y el medio ambiente. El escudo THAAD no se debería desplegar ni en Seongju ni en cualquier otro sitio de Corea del Sur, reivindica este granjero de melones de la zona. Los residentes nos hemos reunido aquí y rapado nuestras cabezas como medida de protesta. Los gobiernos de Corea del Sur y Estados Unidos decidieron el mes pasado desplegar en 2017 este escudo, que incluye la adquisición de nuevos interceptores tierra-aire Patriot. El objetivo es contrarrestar el millar de misiles que el régimen norcoreano de Kim Jong-un se cree es capaz de lanzar de forma simultánea.
En reiteradas ocasiones, Rusia denunció que el actuar estadounidense lo que hace es provocar a Corea del Norte, indicando que Washington está forzando a Pyongyang a acciones como ensayos de misiles. Unos ensayos presentados por la prensa dominante como una muestra de la agresividad de Pyongyang, sin que se mencione el contexto en el que se dan. El siguiente reportaje de la cadena France 24 sobre un ensayo de misiles por parte de Corea del Norte en mayo de este año es ejemplar en este sentido.
Nuevos ensayos de misiles que llaman la atención. Según el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, el ejército norteño lanzó dos misiles de corto alcance en la madrugada de este jueves, algo que las resoluciones de la ONU sí castigan en el caso de Corea del Norte.
Expresamos nuestra profunda preocupación por los últimos disparos de Corea del Norte de lo que parecen ser misiles balísticos de corto alcance, en medio de los diversos esfuerzos de nuestro gobierno por alcanzar pronto el objetivo de la completa desnuclearización de la península de Corea.
Los proyectiles llegaron en aguas del mar de Japón, recorrieron una distancia de unos 450 kilómetros y alcanzaron una altura máxima de unos 60 kilómetros. El de este jueves es el segundo ensayo de armas que realiza el régimen en una semana tras probar dos misiles de crucero el pasado domingo. Según expertos, esta maniobra es una señal de que Pyongyang quiere un diálogo serio con la nueva administración estadounidense de Joe Biden.
Cada vez que una administración llega a Washington, intentan adoptar una posición fuerte. Es una especie de táctica de negociación, así que creo que esperábamos este tipo de actitudes.
El pasado enero, el líder norcoreano Kim Jong-un ya instó al nuevo gobierno de Joe Biden a proponer nuevas alternativas para poder retomar pronto las conversaciones sobre la denuclearización. Al país empobrecido y golpeado duramente por la pandemia no le interesa un enfoque paciente, sino ir elevando la tensión regional de cara a poder sentarse cuanto antes a negociar una retirada de sanciones.
Mientras, Víctor, todo apunta a que Estados Unidos ni contempla sentarse a la mesa de negociaciones con Corea del Norte. Tal y como acaba de informar La Voz de América, Washington y Seúl están preparando un nuevo plan de guerra operativo para abordar mejor lo que se califica en la nota como la creciente amenaza militar de Corea del Norte.
De manera que, Javi, la espiral de tensiones seguirá creciendo, donde se seguirá presentando a Pyongyang como el malo de la película.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, el periodista Gabriel Infante Carrillo transmite el ambiente en el Zócalo de la Ciudad de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a la población con motivo de su tercer año de gobierno. Gabriel Infante Carrillo, un paso al frente.
Me encuentro en el corazón de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, o mejor conocido como el Zócalo. Hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su discurso, su informe, en el marco del tercer aniversario de que asumió la presidencia de México en 2018. Cabe señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a este tercer año con un altísimo nivel de popularidad. Encuestas recientes lo ubican entre el 68 y 72%. Esto es un hecho inédito, ya que ningún presidente del país había llegado a la mitad del sexenio con alto índice de aceptación. Cabe también mencionar que la consultora estadounidense Morning Consult lo ubica como el segundo mejor mandatario del mundo, por arriba del presidente Joe Biden, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, la canciller Angela Merkel o el primer ministro británico Boris Johnson. Me voy a acercar aquí con la gente para preguntarle su opinión respecto al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches, señor. Quisiera conocer su opinión sobre el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, ¿qué le puedo decir? Pues es un mensaje que da confianza, o sea, muy alentador para nosotros los ciudadanos. Ya ve que pues no ha habido alguien que se interese realmente por el bienestar del pueblo. Y finalmente cae un presidente como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que de verdad es una persona que ha demostrado en este tiempo, ahora sí que con sus hechos, con sus obras, el amor que le tiene al pueblo de México.
¿Siente una mejoría en el país a partir de estos tres años?
Es evidente todos los cambios que ha hecho a pesar de la oposición que ha tenido, y es algo de admirarle al presidente.
Desde Argentina, el analista Gabriel Fernández habla de las transformaciones que vive el mundo por la pandemia. Gabriel Fernández, un paso al frente.
Estos tres años han sido muy complicados para una mirada clara. No estamos exentos de las dificultades que han generado, pero podemos trazar algunas líneas que pueden servir para pensar esta situación. Recordará usted que en el periodo previo a la pandemia, a todo vapor se estaba desplegando una transformación internacional fuerte. Esa transformación internacional, podríamos decir que venía licuando el poder omnímodo que durante el consenso de Washington logró el capital financiero y posicionando como ejes motores de la economía mundial aquellas naciones que priorizaron la inversión productiva a través del control estatal. Esta es una situación que, se ha ralentizado pero no anulado. Sin embargo, por momentos, y en este periodo se lo observa con bastante intensidad, la percepción es que la pandemia congeló la actualidad mundial y debilitó las posibilidades de modificación que se venía observando en el periodo inmediatamente previo. Esto nos lleva a algunas preguntas, no a la pregunta sobre el origen de la pandemia, pero sí a las preguntas acerca de los motivos de este relanzamiento que se ha suscitado en Europa y que se prevé que arribe a América Latina con cierta celeridad, sobre todo cuando llegue la era invernal. En principio podemos preguntarnos a quién beneficia y a quién perjudica. En buena medida, le brinda la posibilidad de ganar tiempo a aquellos sectores rentísticos concentrados que tenían una visión negativa del desarrollo productivo, al cual a través de sus medios de comunicación a nivel internacional calificaron como populistas y todas las variantes que ustedes ya conocen.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Bolivia la tensión política se mantiene. El presidente Luis Arce ha hecho una alerta a los países de la región sobre una estrategia de la derecha del continente para deslegitimar y desgastar a gobiernos legítimamente electos. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con la periodista y politóloga boliviana Susana Bejarano.
Susana, el presidente Luis Arce pidió apoyo al Grupo de Puebla ante la amenaza del golpe de Estado contra su gobierno, pero también alertó que esto es un problema que enfrentan varios gobiernos de la región. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo valoras esta situación actual en Bolivia y en la región?
La situación en Bolivia ha sido tremendamente complicada porque creo que hubo el grupo, digamos, de lastimacismo, el grupo que perdió las elecciones en octubre del año pasado, tenía la expectativa de quedarse muchos años en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Creo que no hicieron una lectura política correcta en cuanto a lo que significaba el MAS, a la fuerza del MAS, porque, digamos, esas lecturas yo creo que debieron también no solamente al cortocircuito que existe entre la oposición boliviana y el mundo popular, porque creo que es una cosa que hay que apuntar, sino también que había un cerco mediático muy marcado. Entonces, todas aquellas voces, ya sea masista o próximas al MAS o simpatizantes al MAS, no tenían ningún acceso a medios públicos, ¿no es cierto? Entonces, te daba la sensación que había, digamos, una unanimidad de opinión, de sentido común favorable al antimacismo, ¿no? Entonces, cuando se llega a las elecciones y Luis Arce gana con el 55%, creo que se trata de una sorpresa y, digamos, de una derrota demasiado fuerte para el antimacismo y todos los aliados del antimacismo. Entonces hubo primero dudas a que las elecciones se hayan realizado de forma limpia, tú sabes que es ya una cuestión prácticamente consabida el hecho de acudir a esta retórica del fraude, ¿no es cierto? No me gustan los resultados, por lo tanto es fraude, ¿no? Entonces hubo un poco ese intento, pero esta vez
vemos que va escalando, ¿no? Vemos que va escalando, porque después de que aceptaron los resultados, ahora vemos que han organizado un paro que tuvo unas consecuencias graves y ellos dicen que se van a mantener en las calles incluso ahora para derogar un paquete de leyes y una de las cosas que adversan es el plan de desarrollo económico. ¿Cómo gobernar con esta amenaza constante de la oposición?
Exacto, ¿no? Entonces tú tienes, digamos, una inconformidad tal de la oposición que constantemente, digamos, bloquean leyes, y ahora el tema del plan de desarrollo es una de las leyes que la pasaron a control constitucional, que una comunidad ciudadana, que es, digamos, la segunda fuerza parlamentaria, la de Carlos Mesa, la rechazó, dijo que esto afectaba a las autonomías. Pero ¿qué pasó el día de ayer? O de antes de ayer, perdón. Hubo una reunión del presidente con los 10 alcaldes de las ciudades capitales del país. Los 10 alcaldes de las ciudades del país, prácticamente todos antimacistas, todos que no son de la fuerza política del MAS, están de acuerdo con el plan de gobierno, han generado 3 mesas de diálogo, por decirte, de trabajo con el gobierno, y de alguna manera a la oposición que tiene bancada parlamentaria, esta actitud los deja completamente descolocados, ¿no? Porque los 10 alcaldes de las ciudades principales no pertenecen ni a Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, ni a Creemos de Luis Fernando Camacho, ¿no es cierto? Ninguno de estos pertenece a ninguna de estas alianzas, ¿no? Entonces, por lo tanto, como los alcaldes de alguna manera necesitan urgentemente empezar a ejecutar sus obras, empezar a recibir los dineros para pagar deudas que tienen, etcétera, bueno, tomaron la decisión de sentarse a trabajar. Ahora, esto claro, definitivamente es un efecto de la marcha.
De la marcha, decir, que marcha, lideró Evo.
La marcha histórica que lideró Evo Morales, okay, ¿no? Que tuvo la potencia de aglutinar, de congregar a la mayor cantidad de personas que uh-huh, seguramente ninguna marcha antes en Bolivia. Yo me atrevo a decir que este número de personas ha sido la marcha más grande que se ha hecho en el país. Entonces, esta fuerza mostrada, liderada por Evo Morales, pero que evidentemente respalda el movimiento al socialismo, ha dado cuenta no solo de la fuerza del movimiento al socialismo, de qué se compone el movimiento al socialismo, sino también ha sido una relegitimación en calle del gobierno de Arce, una relegitimación de lo que ha pasado en las urnas el 2020, ¿no?
Okay,
entonces,
okay,
inmediatamente sucede la marcha. Hay alcaldes, los 10 alcaldes de ciudades capitales, que algunos estaban más en apronte, como el alcalde de La Paz, que inmediatamente creo que asumen lo que ha sucedido en la marcha histórica esta uh-huh, y se sientan a trabajar con el gobierno, reconociendo la legitimidad del gobierno, no solamente en las urnas, sino también en las calles. Entonces, uh-huh, esto ayuda, la marcha ayuda a generar a largo plazo una idea de mejorar la estabilidad política del país. Ahora, quienes se resisten a ver esa marcha son justamente los que tienen bancadas legislativas opositoras, ¿no? Ahí tienes a Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y a Creemos de Luis Fernando Camacho, que...
O sea, los protagonistas del golpe de Estado del año 2019.
Correcto. Mm. Que le dicen cualquier cosa a la marcha. No, es que son funcionarios pagados, es que han traído gente de Venezuela, mm-hmm, han traído cubanos. Es una serie de tonterías que realmente cuando uno ve las imágenes de la marcha y qué sé yo, mm-hmm, y son funcionarios públicos, ¿no?
Sí,
cuando
sí,
uno ve las imágenes de la marcha, entonces uno se da cuenta que, bueno, son retóricas que intentan tapar algo que no se puede, ¿no? Es intentar, claro, tapar el sol con el dedo, y eso evidentemente no se puede.
Ahora,
entonces son mm-hmm, estas gentes las que justamente continúan la ruta del intento de desestabilización permanente. Por ejemplo, ayer un senador de Comunidad Ciudadana, el día de ayer, sale y se manda una conferencia de prensa enorme, ¿no?, donde apunta que una ley que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial daría competencias o al Ministerio de Justicia para que ellos escojan los jueces directamente. Es decir, toda una serie de cuestiones complicadas expresa el senador, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Bueno, sale más tarde un comunicado de la propia Cámara de Senadores que dice, hay un proyecto de ley, este del que ha hablado el senador Paz, que fue presentado en la anterior legislatura. Pero como dice el reglamento de la Cámara de Senadores, este proyecto, si no es presentado en la nueva legislatura, pues este proyecto queda en la nada. Entonces, este proyecto no fue presentado en la nueva legislatura y tampoco tiene tratamiento de agenda. ¿Qué te quiero decir? Un senador, primero, que no conoce la normativa de la instancia en la que trabaja, y segundo, que usa un documento que no está en vigencia, que no está siendo tratado, que no fue presentado siquiera a la Asamblea Legislativa para generar otra vez este clima de polarización,
de tensión, claro,
de desestabilización con patrañas, con mentiras. Es decir, el propio senador crea las noticias falsas, ¿te das
claro,
cuenta?
Claro.
Llamando a una conferencia de prensa, ¿no?
La pregunta del millón, ¿por qué están libres las personas que en el año 2019 se vieron públicamente protagonizando el golpe de Estado, como precisamente Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, quien después de ese golpe ahora es gobernador de Santa Cruz? ¿Qué está pasando?
Mira, ese fue uno de los reclamos, digamos, de la agenda de la marcha. Y creo que existen muchas personas o cercanas, o no necesariamente al movimiento al socialismo, que se hacen la misma pregunta que tú. Y yo creo que ahí un poco tiene que ver con formas legales, con procedimientos, con normativas, con apelaciones a temas de libertad de expresión, es uh-huh, decir, digamos, esos pedidos de renuncia del señor Camacho a un gobierno constituido, que en ese momento constitucionalmente constituido, que era el gobierno de Evo Morales. En uh-huh, cualquier país, eso sería un delito de sedición. Y en cambio acá, la defensa de Luis Fernando Camacho, la defensa, te digo, no solamente en cuanto a sus abogados y toda aquella cuestión, ¿no?, sino a sus opinadores, a sus medios, etcétera, es que él estaba haciendo uso de su libertad de expresión.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La variante Omicron del coronavirus trastoca la economía de Estados Unidos y hace que la Reserva Federal dé un voltanazo.
Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y es así que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, claudicó ante la insistente presión de los precios en Estados Unidos y aseguró este martes ante el Comité Bancario del Senado que es el momento para retirar la transitoriedad a la hora de referirse a la inflación. Un cambio de guión que vino acompañado de una velada posibilidad de que el Banco Central estadounidense acelere la retirada de estímulos en la próxima reunión prevista para el 14 y 15 de diciembre. Tendemos a usarlo para significar que no dejará una marca permanente en forma de mayor inflación, aclaró Powell ante su previo uso del adjetivo transitorio al referirse al mayor repunte de los precios en más de 3 décadas. Creo que es un buen momento para retirar esta palabra y tratar de explicar más claramente lo que queremos decir, fue lo que dijo, ¿no? ¿Y qué fue lo que quiso decir? Esta pregunta se la traslado al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por haberme llamado.
Muchas gracias a ti, José, por aceptar. ¿Les está cayendo la ficha a la Reserva Federal, a Jerome Powell, de lo que está pasando? ¿O tal vez hay cuestiones que no estaban tan previstas que fueran tan negativas?
Yo creo que no estaba previsto que fuera tan negativa la apertura de las economías después de la pandemia y que se produjera el cuello de botella que se ha producido en torno a las cadenas de suministro. Se juntan muchas cosas. Aquí se juntan problemas que pueden ser episódicos, que pueden ser coyunturales, como es el tema de la cadena de suministros, las cadenas de suministros y cómo han quedado colapsadas al reiniciarse la actividad, es decir, al aumentar la demanda. Muchas empresas de logística pues habían evitado hacer las inversiones que hubieran hecho en una situación normal y por lo tanto tenían la cadena de transporte, etcétera, pues subutilizada y no pensaban que fuera a expandirse la demanda como se ha expandido, sobre todo de consumo de objetos, de consumo de bienes. Este sería un elemento coyuntural que yo creo que en esto tiene razón la Reserva Federal y el Banco Central Europeo de que probablemente encontraría su solución en algún momento del primer semestre del año 2022. Pero por otro lado encontramos otra serie de tendencias que son más de largo recorrido y que también pueden dificultar mucho la recuperación, como pueda ser el hecho de pues la subida de precios en momentos determinados de las materias primas y sobre todo la energía, que está enmarcada también en ese proceso de transición ecológica que han iniciado las economías a nivel global y que implica pues toda una serie de desajustes y de contradicciones muy fuertes, como estamos viendo con respecto a los precios de la energía en Europa, por ejemplo, o en otros mercados, ¿no? Y por otro lado encontramos pues también el hecho de que la flexibilización cuantitativa que se ha llevado a cabo durante la pandemia pues también tiene su efecto, es decir, el hecho de que se haya inundado de dinero gran parte y se haya aumentado enormemente la deuda pública también tiene su efecto, y en este sentido encontramos tendencias coyunturales que es posible que encuentren solución en algún momento posterior si no se lleva una nueva situación de cierre generalizado por la expansión de nuevas variantes del virus, y por otro lado tendencias de más largo recorrido que van a ser más difíciles de sostener. Y ahí es donde encontramos esa contradicción que existe entre los que llaman los falcones y las palomas en los distintos bancos centrales y muy señaladamente en la Reserva Federal. Es decir, se deben mantener las medidas de estímulo de la economía considerando que la inflación va a ser puramente coyuntural y que por lo tanto no va a dinamitar en cierta manera, no va a provocar una especie de colapso también de esas medidas de estímulo y no va a generar una situación de aumento acelerado de la inflación, o se debe empezar a introducir ya medidas de mayor austeridad, se debe limitar o reducir esas medidas de estímulo enfrentando a esa creciente inflación. Esto ha ocurrido además en el marco de un escenario donde se estaba produciendo en los bancos centrales también un debate cada vez más sostenido, cada vez más profundo, más de base, entre quienes entienden que los bancos centrales tienen que tener básicamente un objetivo de inflación y trabajar sobre ese objetivo de inflación en base a esas políticas de austeridad que se sostuvieron, en, por ejemplo, en relación con la crisis del año 2008, y quienes entienden que los bancos centrales, como entiende parte de los gobernadores del Banco Central Europeo, no solo tienen que tener un objetivo de inflación, sino que tienen que tener también objetivos de empleo y, por lo tanto, deben flexibilizar en cierta manera esos objetivos de inflación, permitiendo una cierta fluctuación a nivel histórico entre pues en la que se permita transitorias subidas por encima del objetivo de inflación.
José, el FOMC no anunció oficialmente a comienzos de noviembre el inicio en la reducción de su programa de compra de deuda que desde el pasado marzo ascendía a 120 mil millones de dólares al mes. El recorte en estas compras, también conocido como tapering, arrancó a ritmo de 15 mil millones de dólares al mes, 10 mil millones en bonos del Tesoro y 5 mil millones en activos respaldados por hipotecas. La posibilidad de acelerar la reducción de estas compras en la última comitiva del año coincide con las previsiones realizadas por múltiples mesas de inversión. Desde Goldman Sachs o Deutsche Bank anticipan que la Fed duplicará el ritmo de su recorte hasta los 30 mil millones de dólares, 20 mil millones en bonos del Tesoro y 10 mil en activos hipotecarios, con el objetivo de dar por finalizado el tapering en el primer trimestre de 2022. A partir de entonces, ambos bancos, así como el indicador FedWatch de la CME, atisban tres subidas de tipos de interés de 25 puntos básicos cada una en junio, otra en septiembre y una última en diciembre. ¿Cómo ves este escenario, José?
Bueno, pues este escenario era un poco de esperar, en el sentido de que tarde o temprano se tenían que levantar esas medidas de estímulo y tenían que empezar a elevarse los tipos de interés. Ahora bien, el elemento fundamental aquí está en ver si esto es más o menos urgente, es decir, si esa subida, ese repunte de la inflación que se ha vivido en los últimos meses es un repunte permanente, es un repunte puramente coyuntural. Que fuera un repunte coyuntural permitiría mantener las medidas de estímulo más tiempo. Que fuera un repunte que amenaza con ser permanente implicaría una cierta urgencia de limitar esas medidas de estímulo y, por lo tanto, empezar a realizar todas estas actividades de tapering, etcétera. El problema es que yo creo que efectivamente existe una cierta perspectiva de que algunos de los elementos de esa inflación son coyunturales, pero está claro también que al mismo tiempo se está viendo que persisten más de lo que se esperaba. Es decir, cuando se empezó a decir que probablemente el problema de la cadena de suministros iba a ser puramente coyuntural, se avanzaba que pudiera estar solucionado incluso para estas mismas fechas y vemos que no. Es decir, esas dinámicas de inflación parece ser más sostenidas de lo que se esperaba en un primer momento. Entonces aquí es donde vemos ese conflicto que en el fondo es un conflicto de fondo en torno a cómo hacer frente al proceso de recuperación posterior a la pandemia y a la crisis inducida por la pandemia. Es decir, si se tiene que hacer frente por la vía de la recuperación de las medidas de austeridad que se implementaron frente a la crisis del año 2008 y, por ejemplo, a este respecto, en relación con la Unión Europea, la recuperación lo antes posible de todos aquellos de criterios de Maastricht que implicaban toda una especie de cinturón forzado para las economías, o se tiene que hacer frente con unas nuevas medidas neo-keynesianas más centradas en el gasto público, aprovechando los bajos tipos de interés. En el momento que los bajos tipos de interés se reviertan por la dinámica de tapering, pues obviamente veremos también cada vez más presiones para volver a las medidas de austeridad y, por lo tanto, a volver a intentar controlar las cuentas públicas, por decirlo de alguna manera.
José, por otro lado, justo que has mencionado Europa, ¿no? La inflación en la eurozona se dispara al 4,9%, récord desde la creación del euro, y se habla de que puede haber un efecto dominó con una Navidad más cara, con la energía que seguirá en alza y el Banco Central Europeo se verá abocado a subir los tipos. ¿Qué escenario le espera a Europa con todo este panorama?
Sí, el escenario es complicado. El escenario es complicado primero porque, como decíamos antes, la expansión de coronavirus en el marco de los últimos meses en el conjunto de Europa y muy señaladamente en los países del sur, que se va a iniciar una nueva ola ahora cuando empiecen los fríos de verdad. Y por otro lado, por todo este tipo de fenómenos, tenemos un problema energético muy grave que tiene una solución muy difícil. Encontramos una situación en la que la dependencia energética de Europa y el hecho de que pues tenga una serie de mochilas que tenga que cargar, como su alianza con los Estados Unidos, que le impide llegar a acuerdos favorables con países vecinos, etcétera, pues implica una subida exagerada, por decirlo de alguna manera, de los precios de la energía. Todo esto impacta, además, conjunto con el cuello de botella que se ha establecido en las cadenas de suministro sobre los precios y, sobre todo, sobre los precios que cobran las familias más vulnerables. Y esto pues es también el crisol o la razón de que se haya multiplicado, por ejemplo, en España los conflictos laborales en el último mes. Es decir, la lucha de los trabajadores de Cádiz por la negociación de su nuevo convenio, que ha implicado, por ejemplo, escenas de enfrentamientos públicos en las calles entre los trabajadores y la policía, pero también de las limpiadoras de Castellón, etcétera, son luchas que al fin y al cabo tienen mucho que ver con ese proceso de desbocada inflación y sobre todo aumento del precio de los suministros básicos. Es decir, los trabajadores y trabajadoras lo que intentan ahí es, digamos, recuperar el poder adquisitivo que sin duda van a perder en este desbocado proceso de inflación. Y aquí encontramos las contradicciones del propio sistema. Es decir, si estos trabajadores tienen éxito, empujan también al crecimiento de la inflación. Si no lo tienen, obviamente lo que se produce son el aumento de la desigualdad, que a su vez es una de las causas generadoras de las dinámicas de crisis del propio sistema. Entonces, el problema lo encontramos ahí. Europa va a tener una situación muy complicada los próximos meses porque la situación es bastante complicada en este invierno.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, Víctor, final para esta edición número 154 de Octavo Mandamiento.
Sí, Javi, durante esos 60 minutos hemos tenido el gusto de estar con ustedes en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Desde la península ibérica, desde Madrid, Karen Méndez, y desde la Mediterránea, Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.